Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos. Bienvenidos a este ratito de Herrera en COPE, en COPE Región de Murcia, en el que vamos a hablar de lo más cercano, de lo más próximo, de lo que ustedes pueden ser protagonistas. En este caso, sobre todo, en este miércoles, si ustedes son empresarios. Es 22 de noviembre, es miércoles, como les decía, es el Día Internacional del Músico o el Día de la Música, porque es Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Seguro que hay, bueno, si les preguntara que levante la mano quién no tiene clara su canción favorita, porque es que es verdad que hay muchas que tenemos, pero seguro que una tienen que les ha acompañado en grandes momentos, en esos grandes instantes de nuestra vida. Luego les cuento más sobre este día y sobre el sol y el viento, que son protagonistas en algunos sitios, pero los miércoles lo primero que hacemos es tomarnos nuestro Instante Info.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12:20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. Instituto Fomento Murcia.es.
Y hoy nuestro Instante Info es muy, muy, muy interesante, porque si siempre hablamos de la situación económica que tenemos, de cómo dura el dinero en los bolsillos, imagínense, bueno, pues cómo están los empresarios y qué importante es la ayuda del Info y del Gobierno Regional para que muchos de ellos no solo salgan adelante, sino que sigan creciendo, encuentren vías nuevas de negocio. El Gobierno Regional recientemente ha aprobado unas ayudas de las que queremos hablar precisamente con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, al que ya saludamos. Luis Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Como decimos, son tiempos complicados, pero siempre hay alguien para echar una mano, en este caso el Gobierno. Se vuelca con los empresarios, han aprobado recientemente un paquete de medidas precisamente para el impulso de la competitividad empresarial. Cuéntenos en qué consiste.
Bueno, pues este nuevo paquete consta de 7 programas de ayudas. Son 7 programas que están dirigidos a fomentar la innovación y la internacionalización de las pymes, ¿no? Y son programas, en definitiva, que nos van a servir para afrontar la transformación tecnológica, ¿no? Y para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que hacer una economía regional más fuerte y más resiliente.
Que evidentemente, bueno, pues en estos tiempos complicados que decimos, son bueno, pues detalles muy importantes para, como digo, seguir avanzando, seguir encontrando, bueno, pues nuevas formas de crecer. Consejero, ¿qué nuevas ayudas se ponen a disposición de los emprendedores y de los empresarios?
Bueno, mire, pues en primer lugar tenemos un programa de ayudas de I+D empresarial, que tienen como finalidad fomentar la investigación y desarrollo en las pymes regionales, ¿no? Aquí tenemos ayudas tanto para proyectos individuales como para proyectos en cooperación, en las que pueden participar grandes empresas, siempre y cuando el único requisito que ponemos es que colaboren con pymes de la región de Murcia. Entonces pueden, por un lado, las pymes ellas solas, o por otro lado, en coalición con grandes empresas, ¿no? Este es, como digo, para fomentar la I+D. Pero luego, para aquellas empresas como las spin-off, las que proceden de grupos de investigación, son empresas que tienen un gran potencial tecnológico y que son escalables, se han lanzado también nuevos programas para su creación y consolidación. Es decir, queremos fomentar la investigación a través de las spin-off, ¿no? Y también hemos aprobado un programa que subvenciona el coste de financiación dirigida a proyectos de inversión y un programa de ayuda dirigida a eficiencia energética en pymes y en grandes empresas del sector industrial. Es evidente que, bueno, pues todos sabemos cómo está el mercado energético y, por tanto, conseguir la máxima eficiencia energética debe ser un reto para las empresas. Pues con ese objetivo hemos lanzado también un programa de ayudas.
Como decimos, es un programa de ayudas muy, muy completo para muchos objetivos, como decía usted, en cuanto a esa internacionalización, que también es una palabra que últimamente usamos mucho, el encontrar esos nuevos mercados. Cuéntenos.
Bueno, mire, los datos son abrumadores. Las exportaciones en la región de Murcia suponen el 40% del PIB, el 40%. Por tanto, es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno regional la internacionalización, ¿no?, de nuestras empresas. Bueno, existen una serie de ayudas ya tradicionales, ¿no?, que dan respuesta a la situación que estamos viendo, pero hemos avanzado con líneas nuevas. Por ejemplo, vamos a apoyar aquellos proyectos que tengan por objeto el aseguramiento de las cadenas de suministro globales. Algo que hemos visto que, pues con los últimos periodos de crisis, se ha visto en peligro, ¿no?, el suministro global, ¿no? También tenemos ayudas para nuevas tipologías de marketing internacional y también para la financiación de la adaptación de los productos a los mercados exteriores. En definitiva, lo que queremos es tener unas empresas cada vez más internacionalizadas y cada vez con una mayor capacidad de salir al exterior.
Además que este capítulo estamos hablando de esas ayudas que se han aprobado recientemente, pero cada semana prácticamente en este espacio conocemos empresas que lógicamente han ampliado muchísimo sus mercados con las diferentes opciones que les da el Info con esos esas citas que tenemos casi siempre en el Info en la región de Murcia. Pero consejero, también se siguen impulsando las llamadas tecnológicas duales de doble uso civil y militar.
Sí, sí. Además, este es un proyecto en el que tenemos muchas expectativas de depositar. Porque además está focalizado en una comarca de Cartagena, que está íntimamente relacionada con el mundo militar, ¿no? Por su tradición histórica, ¿no? Entonces, dentro del programa CAETRA, al que usted hacía referencia, pues hemos sacado unas ayudas para la contratación de servicios especializados que permitan obtener homologaciones y habilitaciones para que las pymes puedan participar en licitaciones de los ámbitos de defensa, ¿no? De defensa, de seguridad y reconstrucción. Son ámbitos muy sensibles donde no puede participar cualquier empresa, sino solamente aquellas que estén homologadas. Bien, esta homologación tiene un coste y ese coste sería el que estaría sufragado por estas ayudas del programa CAETRA, ¿no? El contratar los servicios especializados que me permitan homologarme y habilitarme para participar en licitaciones de defensa, ¿no? Eso es muy interesante. Y luego también tenemos programas de ayudas a la innovación abierta, ¿no? Que, bueno, los habilitadores tecnológicos nacionales pueden obtener financiación por plantear respuesta a los retos tecnológicos, ¿no? Que se definen en el ámbito de la defensa, la seguridad y reconstrucción. Es decir, queremos focalizar en este programa CAETRA todas aquellas tecnologías que tienen que ver con la defensa, la seguridad y la reconstrucción y dan opciones a las empresas regionales a que puedan optar a esas licitaciones que normalmente suelen ser muy importantes tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos económicos.
Bueno, pues como decimos, son una vía de ayudas, un paquete de ayudas bastante interesante que ya los empresarios lo que tienen que hacer es conocer cuáles pueden tener y evidentemente, bueno, pues va a ser un proceso sencillo para seguir creciendo como lo sigue haciendo el Info, como decimos esta semana Wake Up. Hay un montón de iniciativas para que los empresarios encuentren también a esos inversores. Consejero, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con los oyentes de COPE.
Un placer, como siempre, a vuestra disposición.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y miren, pues entre otras cosas vamos a hacer eso, vamos a darnos un paseo por esta maravillosa región que tenemos. Y es verdad que cambiaba un poquito la climatología desde el martes, tal y como avisaban desde la Agencia Estatal de Meteorología, pero también es verdad que en muchos sitios sigue siendo protagonista, sobre todo en estas horas centrales, que es cuando les comentamos un poquito la temperatura, bueno, pues bastante agradables, porque luce el sol, pero no hay que descuidarse, que si se van a mover por la región se pueden encontrar desde los 18 de Murcia, los 21 de Cartagena, en Alhama se van a encontrar, por ejemplo, hasta ahora 17 grados. En Jumilla hay sol, pero un sol engañoso, porque hay 14 grados y nos dicen los compañeros que están los jamones colgados para secar en el altiplano. En Lorca, bueno, pues la temperatura es un poquito más baja y además también hace aire. Eso sí, el sol se deja notar un poquito en la Ciudad del Sol. Totana 18, en el noroeste nos vamos a encontrar temperaturas un poquito más bajas. Caravaca 13, pero si nos vamos a la costa nos encontramos con los 19 de Águilas o de San Javier. Volvemos a la zona de Mula, pues 16 grados y en Yecla hay 13 graditos. Son los más bajitos de esta jornada hasta ahora. Ya saben que a primera y a última hora pues uno no se puede dejar la chaqueta en casa y en algunos casos ya el abrigo. Que se van acercando las fiestas navideñas y eso también implica que vaya avanzando el frío. Les decía al principio que es el Día Internacional del Músico y de la Música, pero también nos gusta acordarnos de aquellos que peor lo pasan y es el Día Internacional del Síndrome 22Q11, que es una de esas enfermedades raras que hay muy poquitos casos en el mundo y que evidentemente sufren y luchan por encontrar, bueno, pues soluciones, tratamientos y sobre todo pues un poquito de paz para los enfermos, pero también en muchos casos de estas enfermedades raras para sus familias que lo pasan igual de mal. Hay que acordarse siempre de cuidar de los cuidadores. Nosotros queremos cuidar de ustedes y seguir contándoles aquí en Herrera en COPE todo, absolutamente lo que les interesa y sobre todo especialmente de nuestra región. aquí seguimos y vamos a seguir, si ustedes lo desean, hasta las 2 de la tarde. Les vamos a contar un montón de cosas. Lo primero que hago, pues es decirles que enseguida vamos a hablar de ese día de la música y que también nos vamos a ir a esta IFEPA, que saben que es rara la semana en la que no tenemos un súper acontecimiento. En este caso vamos a hablar de automoción. Pero les decía yo el lunes que es una semana con muchos deberes. Seguro que muchos están ahí ya con las compras, con el Black Friday, pero además es una semana para la solidaridad. Hemos hablado de un montón de formas de ayudar, pero el Banco de Alimentos esta semana nos necesita. Ya saben que es la super recogida, que todavía faltan algunos voluntarios, pero que lo que hace falta es que nos volquemos este fin de semana en los diferentes supermercados de la región con un banco de alimentos que, ya saben, la distribución la hacen a las diferentes ONGs y de ahí van directos a los más necesitados. Pero, como digo, tiempo habrá de hablar de los alimentos. Ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de este día.
Tengo la resaca del fin de semana, el sol entrando por la ventana y tú despertándote a mi lado.
Anda.
Vengo de potar y lavarme la cara, hay el fiel MVP de la sala, este curro no está bien pagado.
Y vamos a hacer musicoterapia porque además hoy es Santa Cecilia, 22 de noviembre, Día de los Músicos, patrona de los músicos. Y tenemos músicos en nuestra región maravillosos y tenemos músicos en Cartagena fantásticos como Fran Vicente. Le hemos conocido en su época de grupo. Recientemente hablábamos de los festivales que ha tenido este verano, pero es que además ha sido seleccionado para la gira GPS, para girar por salas. Vamos a conocer todos los detalles porque imagino que le encontramos súper contento. Fran Vicente, buenos días. Fran Vi.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, de celebrar el Día de la Patrona de la Música contigo, que no sé si es un día que se celebra porque la música se celebra trabajando todos los días, ¿no?
Bueno, claro, o sea, la música es una cosa que está presente en todos los aspectos de la vida de alguien como yo, que está enfermo por la música, así que no creo que sea un día muy distinto.
Bueno, pues yo decía musicoterapia, tú dices enfermo por la música, al final la música nos une. A vosotros que bueno, pues hacéis un esfuerzo tremendo por sacar temas, por sacar discos, por girar, como decimos, por los diferentes escenarios, que al final es lo que os gusta, y a nosotros que nos despertáis sentimientos, unas veces más alegres, otras veces más tristes, según la música, según el estado de el alma, buscamos una música u otra. La tuya nos vale para prácticamente todos los sentimientos.
Bueno, me alegro, la verdad. Lo que más me gusta es compartir y no sé, hacer cosas que le puedan llegar a la gente, así que me alegro.
Oye, ¿en qué andamos ahora, Fran?
Pues mira, ahora andamos en varias cosas. El año que viene voy a estar de gira, gracias a Girando por Salas. Así que estoy muy contento, estoy buscando la forma de desarrollar un directo que sea atractivo y que la gente quiera venir a ver. Uh-huh. Y además estoy componiendo canciones para también el año que viene sacar canciones nuevas y intentar hacer un EP.
Ese es el objetivo de ese 2024. Oye, dices lo de la gira por las salas, lo comentaba yo al principio, pero es mucho más complicado de lo que parece, porque creo que sois 22 aproximadamente los seleccionados de casi 1,000.
Sí, la verdad es que era muy difícil de conseguir. Yo tenía la esperanza de poder ser seleccionado y ha ocurrido, así que nada, bendecido, agradecido y con ganas de girar por toda España defendiendo las canciones que sacamos y a por todas.
Oye, como dices, eso va a ser el año que viene, salas por toda España. Bueno, ¿cómo se organiza eso? ¿Cada cuánto tiempo va a ir girando?
Pues lo cierto es que no sé muy bien cómo va, pero creo que una serie de salas uh-huh. te piden y tú ya te organizas un poco con ellas, con su calendario y vas. Pero creo que voy a estar girando los 4 primeros meses del año.
¿Hay alguna cerca de aquí, de la región de Cartagena?
Aún no se sabe. Ah. Aún no tengo ni idea.
Es secreto todavía. Bueno, pues como eso va a ser el año 2024, nos lo irás contando y en esos primeros 4 meses intentaremos viajar contigo para que la gente, bueno, pues pueda acudir si están cerquita o si quieren aprovechar y organizarse un viaje. Oye, que nunca es tampoco mala excusa la música para desplazarse un poquito. En cuanto a las canciones, imagino que además hablamos mucho del esfuerzo que supone encontrar citas en las que participar. Este verano estabas en algunos de los festivales importantes, pero también tiene que ser complicadísimo encontrar la inspiración. Tú eres un chaval que desde muy pequeño has escrito, pero tendremos nuestras rachas, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que la expiación se tiene que encontrar trabajando. Y es súper importante ser constante y ponerte y sentarte, enfrentarte al folio en blanco a menudo, aunque a veces no hagas la canción de tu vida.
Bueno, no. Yo creo que soy mucho más exigente vosotros, que al final es verdad que cada canción que hemos ido conociendo no, nos ha llevado a ponerla en nuestra playlist, en nuestra lista de canciones para nuestra vida, que al final la música también nos acompaña. Yo creo que escuchamos canciones y nos acordamos de esos momentos que hemos vivido. Imagino que para 2024, aparte de las canciones y de la gira por salas, bueno, pues es seguir haciendo lo que más te gusta, que además hay mucho talento en la región.
Bueno, muchísimo, pero no es nuevo, ¿no? O sea, ha habido muchas generaciones muy prolíficas de artistas que han llevado la región a una escala nacional, y sigue habiendo, y parece que por detrás hay una generación nueva que lo va a seguir haciendo, así que en ese sentido creo que podemos estar orgullosos de lo que produce nuestra región.
Bueno, y que sea mucho más, pero sobre todo, ya que es un día de celebración, de hablar de música, de hablar en este caso con Fran Vicente y de sus proyectos de futuro, que os cuidemos más aquí en la tierra, ¿no? Que muchas veces supongo que os sentís más queridos fuera.
Bueno, es una pregunta de difícil respuesta, la verdad. A mí me encantaría que la gente que realmente ama la región y que no se quiere... no se quiere ir a vivir a Madrid o a Barcelona, pudiéramos hacerlo, ¿no? Pudiéramos quedarnos cerca del mar. Es una cosa muy complicada, pero sería espectacular, la verdad.
Bueno, pues ojalá que sea así, y además te vamos a seguir acompañando en estos nuevos proyectos. Nos alegramos un montón de que hayas sido seleccionado, que como decimos, 22 de... es que no sé si eran 974 o algo así. Es, bueno, pues yo creo que una apuesta fuerte que hacen por ti, nosotros también la vamos a hacer y te vamos a seguir acompañando en el camino. Fran, muchísimas gracias y
muchísimas
un beso enorme.
Un besito, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Cáncer de próstata, disfunción eréctil, dolor pélvico. Las enfermedades que afectan a los hombres siguen siendo un tabú en nuestra sociedad. El Colegio de Fisioterapeutas organiza un evento especial para darles visibilidad y mejorar su conocimiento. El 30 de noviembre a las 16 horas, en el Teatro Romea, no te pierdas la primera jornada de fisioterapia y salud masculina. Entrada gratuita previa inscripción en cfisiomurcia.com.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Doce y casi 39 minutos, seguimos nuestro viaje y además lo vamos a hacer en coche. Que no lo tienen, que tienen problemas en su coche, que quieren cambiar, que tienen ese dinerito ahorrado para hacer esa gestión, pues eso y muchas cosas más lo vamos a encontrar este fin de semana. Bueno, este fin de semana no, el siguiente, del 1 al 3 de diciembre en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, que se va a convertir, bueno, pues en el epicentro del sector automovilístico del Levante. Es la 38 edición ya del Salón de la Automoción de IFEPA y queremos conocer todos los detalles con un poquito de antelación, por eso me liaba yo con lo del fin de semana, no, del 1 al 3 de diciembre, de la mano de su director general, de Antonio Miras. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Que me liaba yo, pero tienen más tiempo todavía para ponérselo en la agenda en rojo, porque además... esta feria, y siempre decimos lo mismo, es que es verdad que todas generan muchísima expectación, muchísimo público, pero este es que además tiene un impacto económico tremendo para nuestra región.
Sí, la verdad que sí, sobre todo como resultado de las buenas cifras que arroja este certamen, sobre todo por la experiencia de ediciones anteriores. En los últimos años se ha comercializado entre un 50 y un 60% de los vehículos expuestos, que en cada una de las ediciones vienen a ser aproximadamente algo más de 1.000 vehículos, entre vehículos nuevos y de ocasión, segunda mano, kilómetro cero, lo cual supone un impacto económico en torno a unos 25 millones de euros entre lo que es la venta del coche, la financiación y evidentemente la intervención de las aseguradoras. Esto es una cifra, desde luego, para nada despreciable y que siempre hay que tener en cuenta, porque es un evento, una feria, un salón que sin duda alguna, después de 38 ediciones, sobre todo, se confirma como un auténtico respaldo y refuerza la actividad comercial de un sector tan importante como es el del automóvil y de su industria auxiliar, su industria afín.
Además, un sector que ha sufrido mucho los vaivenes de las últimas crisis, la sanitaria, bueno, pues la de las materias primas, y aún así, bueno, pues esta feria, como decimos, no solo tiene ese impacto económico, sino que tiene la atención de todos, porque mucha gente estará pensando en esas opciones de coches nuevos, otros en pasar un buen ratito viendo otros productos relacionados con sus coches. Vamos a tener posibilidades miles durante esos próximos días en IFEPA. Cuéntanos, porque ya nos decías que va a haber más de 1.000 vehículos, en fin, son cantidades estratosféricas de todo.
Sí, bueno, sin duda alguna es el mayor centro comercial del vehículo nuevo y ocasión de la región de Murcia, porque no hay ninguna otra exposición que en algo más de 27.000 metros cuadrados, que son todos los pabellones de IFEPA, no nos queda un metro cuadrado, se pongan a la venta una oferta de más de 1.000 vehículos. Esto la verdad es que es algo llamativo, que solamente se puede dar en un evento de este tipo y de estas características. Y luego, además, evidentemente, un salón de este tipo tiene muchas ventajas para el potencial comprador. No solamente para el expositor, para el vendedor, para el concesionario, sino sobre todo para el comprador. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Primero, lo que le supone ahorro de tiempo al evitarse tener que recorrer concesionario en concesionario o establecimiento compraventa de uno al otro, porque aquí en un mismo espacio, bajo un mismo techo, tienes la mayor oferta, insisto, de la región de Murcia. Y luego ahorro de dinero, porque el hecho de que la competencia esté toda reunida, eso la obliga a ajustarse en el precio.
Claro.
Cada expositor quiere llevarse la venta del coche y esto es una circunstancia que tiene que aprovechar el potencial comprador.
Claro, va a haber ofertas y va a haber sobre todo pues la opción de ver los coches in situ. Como decimos, muchos querrán a lo mejor un vehículo nuevo, otros uno seminuevo. Va a haber muchas opciones porque, como decimos, durante esos tres días va a estar abierta a todos una oportunidad de que las marcas muestren sus productos, no solo exactamente el coche, sino productos que necesitamos para el coche y, por supuesto, con financiación in situ, que al final te llevas toda la operación hecha.
Sí, el objetivo, al margen de, evidentemente, servir de refuerzo comercial al sector, el objetivo es el de la venta directa y para eso se ponen todas las facilidades. Se puede financiar el coche en la propia feria, asegurar, llevarse el coche puesto, por decirlo de algún modo. Y no encontrar el coche de más ajuste a nuestro deseo, la verdad es que va a ser difícil, pero en cualquier caso se va a poder entrar en contacto con los profesionales del mundo del motor en la región de Murcia, que nos van a ayudar a encontrar el coche si es que no estuviera expuesto en la feria. Pero el abanico de posibilidades va a ser muy grande, muy amplio, y no hay que olvidar que a final de año, además, los concesionarios, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a vehículo nuevo, tienen que cumplir con objetivos de ventas, les obliga a ajustarse en el precio y esta circunstancia pues la tiene que aprovechar, insisto, como decía anteriormente, el comprador. Para un salón que, pese a tener un marcado carácter comercial, no olvidemos que también cuenta con ese carácter exhibidor. El mundo motor llama la atención a un abanico público muy amplio, aunque sí. No es este en el momento de comprar un coche, hay mucha gente que se acerca simplemente a ver los nuevos modelos que se exponen y desde esa perspectiva hablamos de un salón que reúne en torno a 8 o 9 mil personas en cada una de sus ediciones, con lo cual pues al final también se convierte en una alternativa de ocio para el fin de semana.
Es un lugar en el que vamos a ver tendencias, en el que vamos a ver esas nuevas tecnologías que todavía algunos nos alucinan y que pronto serán prácticamente un hecho en los coches. Oye, y Antonio, vas paseando por la feria, viendo los coches, viendo esa opción que tienes de comprar lo que necesitas, también en productos, como decimos, para el coche, nuevas tecnologías para más seguridad, para las comunicaciones, para un montón de cosas, y a lo mejor te llevas un premio en carburante, que tal y como está la cosa es un buen premio.
Sí, la verdad es que no deja de ser otra de las motivaciones para visitar la feria, los sorteos que hacemos en cada una de las ediciones. Unas veces ha sido pues una experiencia única, como es el sorteo de la conducción de un coche de alta gama, un Ferrari, y en esta ocasión pues sorteo de carburante para el coche entre todos los asistentes. Es decir, que bueno, un poco eso va ligado a lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, que al margen del interés por comprar un coche, también tiene un carácter exhibidor el salón, que todo aquel que lo desee pues se puede acercar durante el fin de semana del 1 al 3 de diciembre por IFEPA, que sin duda va a compartir un rato agradable, porque son muchos los coches que están expuestos, al margen de lo que será la maquinaria para reparación de vehículos, la maquinaria para los talleres, sobre todo lo que es la parte que responde a la industria auxiliar, que también estará presente exponiendo.
Es que además una de las claves de todas las ferias de IFEPA a lo largo del año es que se pasa bien, que tiene atractivos, aparte del mero motivo por el que vamos, que ya de por sí en esta pues está asegurado, porque como decías, Antonio, muchísimos fans de los coches, desde los más chiquitines de la casa, que a eso te los puede llevar sin problema, hasta los más mayores que lógicamente disfrutan todavía viendo cómo avanza esta tecnología automovilística. Además, Antonio, siempre lo decimos, es viernes, sábado y domingo, casi casi de forma ininterrumpida, o sea que tienen un horario muy amplio para pasarse por allí.
Sí, bueno, desde 10:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, excepto el domingo hasta las 7:30 de la tarde, hay tiempo de sobra para darse una vuelta por el salón del automóvil de IFEPA. Y un evento dirigido a toda la familia, porque no olvidemos que el coche junto con la casa forman parte de las dos decisiones de compra más importantes de prácticamente todos los núcleos familiares, y ya no es algo que se reserva a cabeza de familia, al padre como antiguamente. Ahora viene toda la familia a coger el coche, y si los niños son muy pequeños, tampoco nos preocupemos, porque hay una ludoteca para mantenerlos bien vigilados y entretenidos, mientras que los padres se dan un paseo por la feria y eligen coche.
Pues mira, muchos padres habrán pensado que esa es la opción perfecta para tenerlos entretenidos un ratito y ellos disfrutar de como decimos, de todos los encantos, de todos los atractivos que tiene esta 38ª edición del Salón de la Automoción de IFEPA. Antonio, muchísimas gracias. Lo recordamos la semana que viene para que todo el mundo se pueda acercar y disfrutarlo.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sigue creciendo, y nosotros contándoselo aquí casi casi al minuto, porque la cita de la que les hablamos hoy está, bueno, pues yo creo que hasta ahora estará terminando. Más de 1.000 personas asisten hoy al Foro de Empleo y Emprendimiento de Alcantarilla. Esta mañana comenzaba, bueno, pues esa quinta edición en la que 38 empresas y entidades de la región han instalado sus diferentes stands como espacio de intercambio con las personas que desean incorporarse al mercado laboral. Que levante la mano quien no conoce a alguien en Alcantarilla o en cualquier sitio que está deseando, bueno, pues encontrar un trabajo. El alcalde Joaquín Buendía y el consejero de Educación, Formación y Empleo, Víctor Marín, han visitado la feria, que como decimos está instalada en la zona de juegos tradicionales del maravilloso Parque del Acueducto, el mismo espacio que, como decía el alcalde, usan desde la edición anterior, ya que fue un éxito rotundo de participación, no solo por la atención personalizada que prestan las empresas que colaboran en este foro, sino también por la calidad de los ponentes. Entre las empresas participantes en esta jornada de hoy, segundo Foro de Empleo y Emprendimiento de Alcantarilla, están algunas de las principales compañías de la región: Primafrío, Grupo Fuertes, Ozono Global, Soltec, Ibermech, Ero, Ida, Flor de Jamaica, Nueva Cocina Mediterránea o La Bocatelía. También empresas nacionales como El Corte Inglés, Viamet, internacionales como McDonald's o entidades como Amusal, Ucomur, Instituto de Fomento, Inserta, Fundación 11 o ENAE, entre otras muchas. Las cuatro ponencias, todas de acceso libre, han tratado sobre la inteligencia artificial y el empleo, las habilidades y estrategias para relacionarse con éxito, los desafíos para mejorar la carrera profesional y también, una muy importante, todas lo son, las experiencias reales en torno al emprendimiento, que ya saben que es una de las vías para encontrar trabajo. El mago Nacho Fenollar ha sido el encargado de conducir y presentar las diferentes ponencias e hilar, bueno, pues una jornada maravillosa de emprendimiento que, como decimos, se ha realizado por segundo año en ese Parque del Acueducto y que ha llevado a más de 1.000 personas a acudir, a disfrutar y, oye, a poner sus ilusiones en el mundo del emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en este tiempo de Herrera en Cope, que enseguida va a ser mediodía. Ya saben que vamos haciendo la transición. Pasan las horas y aquí seguimos acompañándoles. Enseguida lo que vamos a hacer es conectar con Pedro González, porque ha estado en una de las citas, está en una de las citas importantes de la jornada de hoy en Murcia, en el Corte Inglés. Pero ya saben que venimos contándoles que es el Día de la Música, que hay que disfrutar. Y enseguida lo que les voy a hacer también es invitarles a que vayan a Cartagena. Entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre tenemos una supercita con el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Así es que unos consejitos y seguimos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
12:52 minutos, como digo, esto es un trabajo en equipo y en las grandes citas de la jornada tenemos repartidos, en este caso, a los compañeros de informativos. La siguiente historia de esta jornada de miércoles nos la cuenta Pedro González, cuando quieras.
Bueno, Maite, tienes que venir al Corte Inglés de Gran Vía. Hoy se ha inaugurado esta maravilla que es Samsung Experience, que dirían los británicos, nosotros decimos experiencia Samsung, una maravilla ecosistema. Para que puedas ver todo lo último en tecnología que ofrece Samsung y también, sobre todo, para consultar cualquier duda. Tenemos con nosotros al director de negocios móviles de Samsung Electrónica, David Alonso, al cual ya saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí en Murcia con vosotros.
Murcia es pionera en que Samsung esté presente con un espacio propio, ¿no? Pues en cuanto a lo que es el suroeste.
Sí. Bueno, es pionera en España. Para nosotros es el quinto espacio que abrimos. Es el primero fuera de grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, pues precisamente porque Murcia es una capital muy importante y es donde hemos querido, conjuntamente con el Corte Inglés, el abrir este espacio, ¿no? O sea, para nosotros realmente es muy importante y muy importante que sea aquí en Murcia.
¿Qué se va a encontrar el murciano y el no murciano que viene de zonas limítrofes aquí en Samsung, en esta maravilla de experiencia?
Bueno, pues lo que se va a encontrar es la tecnología Samsung, pero no solamente la tecnología, sino que va a poder tocar, va a poder experimentar el ecosistema, cómo esa tecnología puede hacerle la vida mejor y cómo puede sacar más y mejor partido de estos dispositivos Samsung, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues por supuesto, accediendo a este espacio, poder tocar, porque va a poder tocar todos y cualquiera de ellos, va a poder interactuar con ellos y ver cómo entre ellos interactúan. Y si tiene cualquier duda, que seguro que las tiene, lo que va a poder acceder es a la formación que se va a dar en este mismo espacio, precisamente para poder aprender a utilizar mejor estos dispositivos.
Estamos viendo a nuestra derecha también un mostrador o varios mostradores. Ahí me figuro que también se atenderán consultas, dudas, cualquier tipo de reparación o por lo menos asesoría.
Efectivamente, lo que contamos en este espacio es un servicio de atención al cliente donde se puede atender precisamente, bueno, todos los que has comentado, o sea, es atender averías, dudas, consultas, etcétera, etcétera, sí.
Coincidís, no sé si es casualidad, a la vuelta de la esquina con el Black Friday.
Bueno, ahí vamos, la verdad es que esto lo teníamos planificado hace tiempo, es casi casualidad, pero obviamente, bueno, no voy a negar que en estas fechas, sobre todo porque cuando hay más afluencia de usuarios, pues yo creo que es especialmente interesante para nosotros y para los usuarios el disponer de este espacio a pleno rendimiento.
Y ya termino. Hablabas en la presentación de que el móvil es nuestra vida. Compramos, nos comunicamos, etcétera, etcétera. La gente joven lo maneja muy bien. ¿Habéis notado que haya clientes también cada vez con más edad que quieran móviles de última generación?
Por supuesto. Yo creo que el acceso a los móviles de última generación es independiente de la edad, ¿no? Todos al final, lo que queremos es el poder sacar el máximo partido de este dispositivo, ¿no? Obviamente, cada uno lo hacemos de una manera y cada uno tenemos unas funcionalidades, unas aplicaciones que utilizamos, ¿no? Pero el acceso a estos móviles es independiente de la edad del usuario, por supuesto.
Pues enhorabuena, Maite, ya sabes, aquí te espero, sí, para que compremos o adquiramos algún móvil o algún nuevo aparato de Samsung, nueva tecnología, porque es una auténtica maravilla. Gracias.
Muchas gracias.
Pues seguimos con nuestros oyentes hasta las 2, pero luego me voy contigo a disfrutar de esa experiencia y de todo lo que, bueno, pues tenemos por delante, ya saben, Black Friday, campaña de Navidad, en fin, que todavía nos queda mucho que contarles.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya saben que hasta ahora siempre les pedimos precaución, tranquilidad, paciencia cuando salgan a la carretera, tanto si son, que muchas veces se me olvida, ¿eh?, si son conductores, como si son, en este caso, peatones, que tenemos que estar también atentos a las formas en las que se mueve la circulación, si van a cruzar por pasos de peatones, pero evidentemente atentos a todo lo que puede cambiar de un día a otro. Saben que les intentamos mantener, con todos los sentidos puestos en la carretera. Hay un consejo que es muy básico, pero al final, si van a hacer sobre todo un desplazamiento un poquito más largo, es importante ir cómodo, no dejarse ahora cuando va entrando el frío ese chaquetón puesto encima del cinturón, que siempre hay que llevarlo perfectamente abrochado. Un zapato adecuado para la conducción también es importante, llevar a mano esos objetos personales que pudiera necesitar. Una cosa que muchos nos olvidamos, si llevan gafas graduadas, no olvide llevarlas de repuesto en el coche, y además, como decimos, una básica, que es utilizar siempre y de forma correcta el cinturón de seguridad. Más todavía, si es que se puede más de más, si estamos hablando de los sistemas de retención, en este caso de los más pequeños de la casa, que los queremos sanos, salvos y felices. Así es que, ya saben, cuando salgan a la carretera, los cinco sentidos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y ya que hemos cogido el vehículo, que están todos en marcha, que llevan sus gafas de repuesto, que llevan todo lo que les hemos dicho y sobre todo los cinco sentidos, ¿qué tal si le dedicamos los cinco sentidos también a la cultura? Tenemos un montón de acontecimientos en la región que merece la pena visitar, pero del 26 de noviembre al 3 de diciembre es, yo creo que uno de los que eclipsa el resto. Nos vamos a vestir de gala, de alfombra roja, y nos vamos a un Festival Internacional de Cine de Cartagena que les espera a todos, con más de 60 proyecciones y con un premiado Javier Gutiérrez, del que nos habla Nacho Ross.
Claro, Javier Gutiérrez es un actor que merece el CIC 52, merece el Oscar, el Premio Nobel. Quiero decir, Javier Gutiérrez es, aparte de una excelentísima persona y un hombre muy comprometido con la sociedad, es uno de los actores más importantes, yo creo, que podemos tener en el panorama nacional. Para el FIC es un honor y un lujazo, y él está encantado de venir, y también le apetecía mucho acercarse a nuestro festival. Él estuvo ya hace unos años en el homenaje de Celeste Amelia del Cantú, y la verdad es que le encantó. Me acuerdo que me dijo: oye, Nacho, tenéis un festival genial, a ver si podemos hacer algo juntos. Por parte del festival queríamos hacerle un homenaje ya desde hace tiempo, y este año ha ocurrido y creemos que lo merece, pero vamos, totalmente.
Bueno, pues seguramente uno de los tantos galardonados a lo largo de 52 años que lleva el festival, que se lo merece y que va a disfrutar del festival. No se van a apuntar. Hay sitio para los aficionados jóvenes, para los cortometrajes y largometrajes de aquí, de la región. Por supuesto, documentales europeos del máximo nivel. Un montón de películas que no habrán visto y que hay que ver en pantalla grande. Así que ya saben, desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre, una oportunidad también para visitar Cartagena. Nosotros seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 4 de esta tarde hay convocado un pleno en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Pasaría completamente desapercibido, bueno, como prácticamente casi todos, si no fuera porque en el orden del día se debate lo siguiente: la amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Es decir, hoy en Europa se debate sobre los acuerdos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y la ley de amnistía. El tema lo pone encima de la mesa el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario donde se encuentra el PP español, y también el grupo conservador donde se encuentra Vox. Que nadie se espere al séptimo de caballería en rescate del ordenamiento jurídico español, porque este debate pues no va a tener consecuencias prácticas, pero sí que sirve para hacer sonar las alarmas en Europa. Hasta ahora ha sido Didier Reinders, que vendría a ser el ministro de Justicia de la Unión, el que se ha dedicado a pedir explicaciones al gobierno de España sobre dos cuestiones básicas: la propia amnistía y el concepto de lawfare, que vendría a ser el uso de la ley para perseguir al independentismo por sus ideas. El de lawfare es algo que tienen en la cabeza los independentistas en sus pactos con el gobierno. Lo que buscan es crear comisiones que investiguen la actuación de los jueces. Y asumir esto pues sería poner en duda en el fondo y en la forma la independencia judicial y poner además a ellos, a los jueces, en la picota, y eso en una democracia plena como es la española no se debería de admitir. Por eso en Europa están preguntando sobre esta cuestión. Así que ahí tenemos al nuevo superministro Félix Bolaños buscando convencer al comisario Reinders de que aquí no está pasando nada. El pleno de esta tarde sirve para todo lo contrario, para intentar evidenciar la crisis que se puede abrir en España cuando se apruebe la amnistía. Al final, Europa, ¿qué es lo que puede hacer? Pues para empezar a mover ficha, lo primero es esperar a que la ley esté aprobada. La Comisión Europea es la única que podría sancionar a España. El Parlamento no tiene competencias. Para que hubiera sanciones, como ocurrió en el caso de dos países, en el caso concreto de Hungría y también de Polonia, se tendría que demostrar que esa ley vulnera los principios fundamentales de la Unión, como por ejemplo la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos o que afecte a fondos de la Unión Europea. Esto lo saben en el Gobierno y por eso la proposición de ley ya expresa que no se ponen en peligro los intereses financieros de Bruselas. Pero claro, una cosa es lo que diga y otra cosa es que sea cierto. Vamos a estar atentos a lo que pase, pero en Europa en su conjunto, no se puede permitir que se ponga en duda la credibilidad democrática y la estabilidad jurídica de la cuarta economía de la zona euro. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues añadiendo a lo que contabas de ese pleno de Estrasburgo esta tarde, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, continúa estrechando el cerco en la causa de Tsunami Democratic. 24 horas después de pedir al Supremo que investigue al fugado Carles Puigdemont por indicios de terrorismo, solicita ahora a Suiza que le informe dónde está Marta Rovira, la número 2 de Esquerra, también investigada en esta causa. COPE ha tenido acceso al informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que demuestra que la socialista Inmaculada Rodríguez Piñero compatibilizó durante 8 años 2 cargos sin poder hacerlo, el de eurodiputada y el de consejera del puerto de Valencia. Además, por este último cobró 40.000 euros en dietas pese a no poder recibirlas. Y a las 9 de la mañana de este jueves entrará en vigor el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamás. Un alto el fuego de 4 días de duración en el que ambos bandos liberarían tanto prisioneros como rehenes, todos ellos mujeres y menores de edad. Hoy se cumplen, por cierto, 47 días desde el inicio de esta guerra. Y el Papa ha afirmado que lo que está sucediendo precisamente en Israel y en Palestina no es una guerra, es terrorismo, después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Francisco ha pedido oraciones por la paz y para resolver los problemas y no seguir con las pasiones que al final, afirma, matan a todos. Y el arzobispo de Toledo ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no permanezca indiferente ante el dolor que producen los accidentes laborales y considera imprescindible adoptar y promover una cultura preventiva que proteja la salud y la vida de los trabajadores.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy los árbitros son protagonistas, han dado explicaciones del primer tercio de temporada.
Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, acompañado de otros responsables arbitrales, acaba de hacer balance del arbitraje en el primer tercio de la temporada. Nacho Camuñas.
Ha sido una rueda de prensa en la que se han tocado diferentes temas, como por ejemplo los audios del VAR. Medina Cantalejo ha confirmado que ayer se reunieron con la Liga y que están llevando a cabo labores para que todos podamos escuchar esos audios. También ha hecho referencia al caso Negreira. Dice que respeta el auto del juez, pero que no comparte esa opinión de que haya árbitros corruptos. Y en cuanto a los vídeos que hace Real Madrid Televisión antes de ciertos partidos, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha dicho esto.
Intentar ejercer esa presión no es positivo. Ya la labor del árbitro es lo suficientemente complicada como para echarle más presión encima. Y luego, por otro lado, también me preocupa porque, claro, ya ha habido una involución. Ya ha habido, que yo recuerde ahora, dos equipos que han salido a contrarrestar y a decir que no ven ético y no ven lógico que se produzca ese ataque contra los árbitros. Yo sí espero, que no sé, que haya, pues, que se recapacite sobre este modo de actuar.
Y el juez de Jorge ha citado a declarar a Jennifer Hermoso el próximo martes, día 28 de noviembre, por el caso Rubiales.
Pues todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE, desde ya mismo hasta las 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos ahora, ando que no va a dar de sí la reunión de los árbitros, esos mensajes de Medina Cantalejo, ya veremos lo que piensan los entrenadores también de nuestra región, porque es verdad que se sienten un poquito menospreciados por los colegiados. Poco a poco hay que intentar que todos los mundillos que tienen que ver con el deporte se lleven bien, pero oye, que de momento esas declaraciones están ahí y seguro que van a dar mucho que hablar. Nosotros vamos a hablar mucho porque nos quedan todavía 53 minutazos para estar juntos y para contar cosas muy interesantes, porque ahí, bueno, les hemos hablado desde muchos puntos de vista, pero hoy lo vamos a hacer desde el lado policial, de esos trucos con los que nos engañan como chinos. Vamos a irnos a disfrutar de Terra Natura, vamos a hablar de nuestros mayores, pero nuestra siguiente cita la vamos a disfrutar un montón. Música, vamos a tener una segunda cita musical con un chulito que además cuando se inventó Gris no había nacido, pero es que no había sido ni pensado, bueno, yo tampoco, pero es cierto que bueno, pues es un chulito muy, muy particular que nos ha hecho soñar a muchos. Yo creo que es una de las pelis que cada vez que las ponen las ven, pues si tenemos la oportunidad de disfrutarlo en Murcia en los próximos días en un montón de horarios para que ustedes puedan elegir y disfrutar del talentazo de gente tan joven como este Dani Suco, que tiene, creo que son 20 añitos, se llama Quique Niza y está con nosotros para contarnos ese personaje de Travolta que interpreta. Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Encantados. Eres chulito, ¿no?
Hombre, toca.
Toca la gomina, toca ser chulito y toca interpretar a uno de los personajes míticos del cine.
Sí, la verdad es que es un lujo interpretar a Dani Suco, porque es un personaje que yo creo que está en la memoria de mucha gente, es un personaje que es muy querido y eso hace que a la hora de subirte al escenario sepas que cuentas con el apoyo de todo el público que está deseando ver. Bueno, Gris es un musical que la gente disfruta mucho siempre y creo que esta versión nueva que traemos con el 50 aniversario tiene cosas muy... muy guay, que no se han visto nunca en un montaje de Gris y creo que eso lo hace muy especial.
Ahora nos cuentas de, bueno, pues lo que va a hacer sin duda que todo el mundo se vuelque en comprar las entradas, porque como decimos, desde mañana hay un montón de oportunidades en los próximos días para veros, pero como decía al principio, son 50 años de Gris, tú no estabas ni imaginado. ¿Cuándo son tus primeros recuerdos de Gris para luego, bueno, pues ser el protagonista?
Mis primeros recuerdos que yo tengo de Gris, yo creo que es en el colegio, que me hicieron bailar el mítico Gris Lightning, que yo creo que a todos nos han hecho bailando de pequeños en la fiesta de fin de curso del colegio. Y yo creo que ese es el primer recuerdo que yo asocio con Gris. Luego también en mi escuela de teatro me tocó hacer de Dani Suco el primer año que entré yo en mi escuela de Marant Musical, fue el primer musical que hice. Me hicieron hacer de Travolta y yo creo que, bueno, es un papel que me ha perseguido un poco, yo creo, en los años y desde pequeño. Y de repente poder estar, bueno, haber podido estar una temporada en Madrid interpretándolo, en Barcelona y ahora estar de gira y, por supuesto, llegar a Murcia esta semana, mañana mismo ya, es una locura.
Oye, pues parece que sí, que estaba hecho el papel para ti, pero no estás solo. Tienes a tu Olivia Newton-John, tienes un montón de compañeros que hacen que, aunque no sabemos el argumento de pe a pa, como decías, hay sorpresas, hay momentos vibrantes que van a hacer que sea otra experiencia totalmente diferente a las 100 o 200 veces que hemos visto la peli.
Totalmente, o sea, yo creo que, bueno, si algo tiene este gris de especial es que es la primera vez que se hace con adolescentes, con gente pues de la edad de los personajes, porque al final somos adolescentes interpretando a adolescentes de instituto, entonces creo que eso es una cosa muy muy positiva, le da mucha frescura al montaje, le da mucha verdad, tiene chistes, tiene el humor traído a un poco al 2023, siempre lo que es manteniendo la esencia de gris, pero bueno, hace que la gente se pueda sentir identificada más con el mensaje que queremos contar, con la situación. Tenemos una Cindy que es mucho más empoderada, digamos, con las ideas más claras, que pone a Denny en su sitio en muchas ocasiones, sí. que en la peli seguro que al verla echamos de menos pues ese carácter un poco más, digamos, autoritario de Cindy. Ajá. Y creo que eso es necesario a día de hoy, pues porque estamos contando una historia y tenemos que transmitir un mensaje a la gente que viene a vernos. Entonces, bueno, creo que siempre se puede mantener la esencia de lo que es gris, pero haciendo que la gente se vaya a casa, pues reflexionando de una manera también positiva y entendiendo un mensaje de manera positiva.
Que hay que adaptarse a los tiempos y evidentemente lo hacéis, bueno, pues adaptando mejor la edad que los propios protagonistas, aunque fueron, bueno, pues unos personajes que marcaron una época y muchas posteriores. Eso significa, Quique, que vais a tener el favor del público más jovencito que pueda acudir a veros, pero también a las grandes generaciones que oye, siempre está bien pasar un buen rato y disfrutar de un musical.
No, sí, desde luego que es una... O sea, es un musical que acoge todo tipo de público. O sea, tenemos público desde los niños pequeños. O sea, vienen niños disfrazados, vestidos con la chupa de cuero. Que digo, pero si yo no había nacido, tú no sabes ni lo que es gris. Pero los niños, es verdad que es una película que, bueno, pasa mucho de generación en generación. Y es algo, bueno, que haga 50 años desde que se creó gris y que siga pasando de generaciones y que los niños pequeños lo conozcan, sepan lo que es y les guste gris, dice mucho de lo que es la película. Y luego también vienen, bueno, pues gente mayor, disfrazados también de gris, de despedidas de soltera, con las chupas de cuero, con las Pink Ladies. O sea, la gente se involucra muchísimo también al venir al teatro y eso es muy divertido y se agradece ver que la gente le tiene tanto cariño a gris, gente de generaciones tan tan dispares, lo que te digo, desde niños muy pequeños hasta señores pues muy mayores.
Y precisamente por eso, bueno, pues hay opciones. Mañana es a las 8:30, pero el viernes hay 5:30 y 9, el sábado 5:30 y 9 también, y el domingo 5:30, con lo cual todos los que no quieren acostarse muy tarde también tienen su opción para veros. Imagino que además una de las claves, yo siempre digo que soy los artistas más completos, bailar, cantar. En este caso, una de las grandes dificultades o de los grandes méritos que tenéis es la actitud y el derroche de energía, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sin eso gris no tiene ningún sentido. O sea, creo que es un musical en el que hay que bailar muchísimo, tiene mucho, digamos, el baile tiene mucha importancia en el montaje, son coreos creadas originales por Tony Espinosa para este montaje, que son coreos que transmiten mucha fuerza y que hacen, bueno, que la historia avance de una manera muy, pues eso, con mucha energía. Entonces creo que eso es una parte fundamental del montaje y además, pues eso, siendo adolescentes creo que aportamos una energía y una fuerza encima del escenario que eso traspasa la butaca, le llega al espectador y está constantemente queriendo levantarse de la butaca y bailar y cantar y acompañarnos.
Claro que eso, unido a esa actitud, a esa energía, le unimos el talento musical que tenéis y es tremendo. Nos has transmitido ya las ganas de que sea mañana a las 8:30, que es la primera opción de ver en el Auditorio Víctor Villegas este musical de gris en el 50 aniversario de la peli. Así que como sabemos que también tienes proyectos que nos van a hacer hablar mucho particularmente de ti, mucha suerte en todo, en el musical en Murcia y por supuesto en lo otro también.
Muchas gracias.
Un abrazo a nuestro Travolta particular, pero que no es nuestra última parada, que con el ritmo que nos han dejado, seguimos.
Cuando escuchen el motor sentirán un subidón y os puedo asegurar que las chicas probarán el gris line.
Slide in.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Y si no tienen planes para los próximos días, les voy a dar unos cuantos. Estamos todos ahí pensando en las citas navideñas, en las citas, reuniones con amigos, pero hay una que nos quita muchas veces el sueño a algunos, las cenas de empresa. Hay que, bueno, pues compartir el mejor rato posible y salir lo máximo posible de la rutina, porque si no, al final es como seguir trabajando. Pues les doy una idea que han tenido maravillosa, como todos los años en Terra Natura, y que es celebrarlo en Carnívore. Oye, no voy a ser yo la que diga que luego se puede tirar a los leones al que no nos caiga bien, no lo digo yo. Carmen Oliveros, buenos días.
Buenos días, Maite.
Ahí no se tira a nadie, que además los leones son muy remilgados para comer. Come lo suyo, no, no.
Son muy adorables. Se van a tirar, pero a acariciarles.
Sobre todo esos tres pequeñajos que nos vuelven locos y, sí, y que lógicamente son, bueno, pues un reclamo que ha supuesto seguro que vaya muchísima gente. Pero oye, sí, que Terra Natura hablamos mucho del zoo, hablamos mucho, lógicamente, de esas charlas educativas, de lo que se aprende del aire libre, pero hay cómo se come.
Nosotros tenemos un restaurante que sorprende, porque es verdad que a nuestros clientes no, bueno, que haya ese tipo de menú y de comida en zoológico, pues la verdad es que es chocante. Así que aquel que no lo haya probado, estás, como siempre decimos, invitado a que pruebe.
Es una gran opción. Oye, Carmen, no es el caso de los de la familia de trabajadores de Terra Natura ni tampoco de los de COPE, pero para aquellos oyentes que no les apetece mucho comer con sus compañeros, o que aquellos jefes que tienen que organizarla y no saben dónde, ir a Terra Natura es como despejar un poquito las incógnitas que tenemos, ¿no?
Es una opción que recomendamos porque se sale del centro de la ciudad, que muchas veces en esta época está saturado. Es una opción que todavía nos quedan algunas fechas libres, que también a lo mejor se hayan quedado rezagados en la búsqueda de la cena de empresa, pues tenemos todavía algunas fechas libres para poder hacerlo. Y luego ofrecemos unos menús buenísimos que tienen la posibilidad luego de combinarlos con nuestro local Lunatic, en el que se van a poder tomar las copas después de la comida.
O sea, que es fantástico, tanto para comida como para cena.
Sí, lo organizamos en el horario que aquellos clientes que quieran hacerlo necesiten.
Claro, lo fundamental.
Configuramos los menús a medida. Con lo cual va a ser un evento que seguro que el que prueba repite.
Claro, se pueden adaptar un poco dentro de lo que tenéis de los menús, bueno, pues un poquito al bolsillo en este caso de cada empresa, que además es un mundo. Lo fundamental, Carmen, es que imagino que, como dices, nos quedan algunas fechas, está prácticamente todo ocupado. ¿Hasta qué capacidad puede ser una cena de empresa? Bueno, de empresa, dice de amigos.
Dentro de nuestros salones, lo que tienen las cristaleras que dan a los leones, tenemos hasta una capacidad hasta 150 personas. Uh-huh. Y aparte tenemos nuestro salón Luna, y que si lo quieren hacer algo más informal, pues se puede hacer para tipo cóctel, servicio de bandeja, y ahí también podemos combinarlo con la plaza, y también tenemos unas 150-200 personas fácilmente. O sea que hay capacidad para empresas pequeñas y grandes.
¿Tipo cóctel es lo que más se lleva, lo que más demanda ahora mismo la gente? Que yo creo que vamos un poquito más a lo práctico, aunque luego se lleva hasta con este dólar a los pies.
Pues tenemos de todo tipo. Sabes que hay gente que prefiere sentarse, charlar y luego pasar a la zona de copas, o hay algunos que prefieren directamente con su DJ, su música y su servicio de bandeja estar ya en modo fiesta.
Bueno, es que además también supongo que depende de la edad de los asistentes a la cena, que como decimos, estamos hablando de las cenas de empresa y comidas de empresa, porque es algo que tenemos todos ahora en mente, pero bien puede ser de amigos. Y como hemos dicho en multitud de ocasiones, desde los cumples de los más pequeños se pueden hacer en Terra Natura hasta los grandes eventos, comuniones, bautizos y no sé si habéis hecho bodas.
También hemos hecho olas y han quedado preciosas, porque con las vistas que tenemos en nuestro parque, poco sitio pueden comparar.
Sí, la verdad es que las fotos tienen que ser espectaculares y sobre todo que las vivencias. Lo digo siempre que vamos, al final, hoy hablamos de la parte gastronómica, pero vosotros celebráis la vida. Al final, día a día, hay algo siempre para hacer, para disfrutar, una imagen diferente que no hemos visto en la anterior visita al parque. O sea, que es una excusa perfecta cualquiera para ir a Terra Natura, pero no hace falta esperar a que te inviten a una cena de empresa o una cena de amigos, porque tenemos el Black Friday. Imagino que este fin de va a haber mucho jaleo, ¿no?
Sí, desde ya el viernes, todo el que venga a Terra Natura puede comprar esa entrada reducida a 9 euros, que vamos, que es la celebración del Black Friday antes de la Navidad, y todavía aprovechando que no ha venido el frío del todo, yo creo que vamos a tener mucho público este fin de.
¿Y tenéis algún hueco para reservar en el restaurante? Que imagino que hay que hacerlo con tiempo, reservar y allí no se puede improvisar.
Sobre todo porque tenemos esa, como digo yo, primera línea de playa, que es la que da la cristalera totalmente pegada a los cristales y a los leoncitos, y esa es la que solemos tener siempre más cotizada. Pero sí, aconsejamos siempre que llamen si quieren directamente a nuestro teléfono de contacto, que si quieres os lo dejo,
sí.
Es el 608-28-4704, lo repito por si han tenido que coger el boli, es el 608-28-4704. Ese es nuestro contacto directo del restaurante para hacer todas las reservas, consultas sobre las cenas de empresa, sobre comidas, comuniones, bodas y todo evento que quieran celebrar con nosotros.
Que el caso es celebrar y no hay que poner excusa, no hay que tener un motivo. Ir a Terra Natura es un motivo ya de felicidad y de satisfacción, y nosotros lo hacemos encantados todos los miércoles y estoy deseando volver además físicamente. Que se apunten el 608-28-4704, que además queda luego reflejado en nuestra página web si alguno no ha llegado, y lo pueden rescatar. Carmen, que ha sido un placer como siempre, que vaya todo genial y que disfrutéis muchísimo de estas próximas fechas, que además nos vamos encaminando a fechas muy especiales, y como en Terra Natura se celebra todo, también hablaremos pronto de la Navidad. Un beso enorme.
Muchísimas gracias, Maite. Hasta la próxima.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal, ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera, es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos, así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14, visita avera.es.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeraldas, como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana.
Pues no sé si hay que vestirse de oro, de rubí, de esmeralda, pero sí que tenemos una gran cita este próximo sábado 25 de noviembre. A partir de las 12 no hagan muchos planes porque se tienen que apuntar a este vino y tapa parrambolero. Es una presentación muy especial de un evento que, además de maravilloso, bueno, pues es solidario. Queremos conocer más detalles de este tapa y vino con el autor de la tapa, con Juan Antonio Pellecer. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto de vino y tapa parrambolero?
Pues bueno, vamos a ver. Todo el mundo conoce a los parramboleros, que es un grupo de Murcia que canta boleros y canta mucho a Murcia. Y son amigos míos y yo, pues, hace un año de vez en cuando nos juntamos y le doy de comer y hice una tapa. Y ellos me preguntaron, ¿y cómo se llama la tapa? Pues yo le dije, pues, no tiene nombre, es una cosa que he hecho para vosotros. Y entonces, pues lo vamos a llamar parrambolero. Entonces, pues, ya quedó esa tapa con ese nombre puesto. Y entonces, a partir de ahí, eso fue hace un año prácticamente, yo esa tapa me la llevé a la Feria Gourmet, a la gente le gustó bastante. Y a partir de ahí yo con Manuel, pues, vamos a presentar la tapa en Murcia. Y él, pues, también pensó presentar un vino. Entonces se ha elaborado un vino de Murcia, de la DEO de Jumilla, es un vino ecológico, que lo hace Gachelo. Uh-huh. Lleva pues una el nombre de los patramboleros en la botella. Uh-huh. Y es, ellos lo que quieren es recaudar dinero con la venta de ese vino para el Banco de Alimentos.
Que además estamos en una semana especial, Juan Antonio, porque sabemos que la super recogida es otra forma de ayudar, pero además de ayudarnos, porque va a ser un rato súper divertido. Es el sábado a las 12, ¿dónde es y quién se puede apuntar?
Pues eso, las invitaciones las están haciendo ellos. Uh-huh. Y es en una peña huertana, ahí en el Camino de Salabosque.
Uh-huh, la Artesa, evidentemente allí se va a dar la a conocer. Artesa, sí. ¿Es algo que se va a mantener en el tiempo, que se van a hacer más eventos o a partir de ahí se venderá el vino?
Pues lo que es, yo lucho mucho por los productos de Murcia, es decir, esa tapa pues está elaborada con prácticamente con productos de Murcia, empresas de Murcia, y lo que se pretende es que igual que hay tapas típicas murcianas, que sea luego pues una tapa emblemática de Murcia.
Y además tiene muy buena pinta de que lo sea, porque como decimos, se va a presentar en sociedad con un fin solidario, con ese vino de Bodegas Carchelo. Pero Juan Antonio, vamos a pasar al mal momento de la entrevista, que es que nos cuenten la tapa, que nos pasa a poner los dientes largos a todos.
Pues es una galleta que se elabora con un hojaldre invertido, dulce. Está caramelizada. Normalmente todo el mundo utiliza esa galleta para hacer un dulce. Uh-huh. Y yo pues me gusta también jugar con lo salado. Entonces lo que lleva es aguacate, cebolla morada, conjuntamente eso va aliñado con sal, pimienta, aceite virgen extra y zumo de limón. Y luego encima llevo una sardina ahumada y ya terminamos con unas perlas de tomate.
Qué bueno.
De Catalimén. Sí, es. La tapa está, ese contraste dulce, salado, ahumado.
Además,
la acidez del limón,
sí,
el tomate.
Y además es estéticamente muy, muy bella. Tenemos aquí la foto de Joaquín Zamora. Es una pasada de tapa, ¿eh?
Sí. Sí, sobre todo. En lo que hemos visto, que yo pues esa tapa en junio la llevé a la Embajada de España en Londres y la gente le encantó, la he llevado a Alemania también, a Colonia, la he llevado a la Feria Gourmet. Entonces cuando la gente le encanta esa tapa y te pide más, te das cuenta y después pues el público es el que demanda, es el que vale.
Uh-huh. Además marida bien con el vino.
Fenomenal.
O sea, que tenemos...
Fenomenal.
Si lo redondeamos y nos la tomamos con el vino y escuchando a los parramboleros, pues rizamos el rizo, ¿no?
Ya, de ahí al cielo.
La verdad que bueno, pues la tapa es maravillosa. El vino, este en concreto yo no lo he probado, pero como el resto de la bodega debe ser buenísimo.
Sí, es un vino ecológico, está muy bueno, sí.
Y hay que recordar que parte de ese porcentaje de la venta del vino va a ir destinado a en este caso, bueno, pues al Banco de Alimentos, que tanta falta hace, con lo cual yo creo que es una de las citas fundamentales. Hay que escuchar, beber y comer este parrambolero, que es maravilloso. Vamos a seguir seguro oyendo muchísima música de los parramboleros, y esta tapa seguro que da muchas vueltas y al final termina en el estómago de todos, que al final, por el nombre, por la idiosincrasia de la propia tapa, se puede hacer una de las míticas al final de la región, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
sí. A ver si llega, sí puede ser.
Bueno, pues estamos seguros de que va a ser un éxito. Además, es que lo tiene todo, como decimos, el vino, la comida, la música y el fin solidario. Así es que en este caso, bueno, pues agradecemos mucho a Juan Antonio Pellicer que haya estado con nosotros. Que triunfe el sábado todo, que se salga maravilloso y seguiremos hablando.
Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Venga, dale.
Black Friday.
No. Friday.
No, que no, Black Friday.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 30 minutos, seguimos avanzando en esta mañana que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Todavía nos queda un buen ratito para estar con ustedes y ahora, bueno, pues vamos a hablar de cosas importantes que nos preocupan, de estafas, de timos, de todas esas cosas que tenemos que estar muy atentos, pero que no viene mal de vez en cuando recordarlo, además de las manos de los profesionales, de los policías que en este caso velan por nuestra seguridad física, por internet y por todas estas cosas que moderna, que el mal también tiene sus nuevas vías. Así que, acompañado de Diego Serrales, está mi compañero Javier Herráiz. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Pues efectivamente, con nosotros en los estudios de COPE Murcia, el subinspector de la Policía Nacional, Diego Seral, como siempre, para acercar interesantísimos consejos a la ciudadanía. Y bueno, pues en esta ocasión de especial interés, cuando estamos prácticamente ya metidos en plenas fechas navideñas. Diego, bienvenido de nuevo. Muy buenos días o buenas tardes.
Buenos días, Javier. Encantado de saludar a todos los oyentes de COPE Murcia.
Pues muchas gracias a ti por venir y por tu tiempo. Luego hablaremos, nos centraremos más en lo que es por ejemplo, el Black Friday, que ya estamos en plena semana, con consejos interesantes que todos tenemos que tener en cuenta para evitar sustos con los que aman lo ajeno. También consejos cara a la Navidad, pero queríais incidir desde Policía Nacional en una cuestión que todavía llama la atención, que sigue existiendo. Ya hace muchos años conocíamos los famosos timos de la estampita y del tocomocho, ahora recordamos en qué consisten, pero eso, han pasado 50, 60 años y todavía, increíblemente, sigue existiendo. Aquí en Murcia capital hay clanes que se dedican a eso, a todavía practicar el timo de la estampita y el tocomocho. ¿Qué información podemos dar al respecto, Diego?
Sí, así es, Javier. Sin ir más lejos, la semana pasada la Policía Nacional informaba de una operación desarrollada aquí mismo, en la ciudad de Murcia, una operación que ha abarcado entre los meses de junio y septiembre de este año, en el que se ha desarticulado un grupo criminal, se ha detenido a 5 personas, integrantes de este grupo que se dedicaban a cometer estas conocidas estafas como denominadas con el nombre del tocomocho y la estampita. Efectivamente, son estafas que creíamos olvidadas, que son de los años 50 o 60, incluso fueron recogidas en célebres películas por Lina Morgan, por Tony LeBlanc, pero se siguen produciendo en la actualidad. En este caso estaríamos hablando de grupos criminales formados entre 2 y 4 personas, que lo curioso es que pertenecen a clanes familiares. Lo normal es que los padres transmitamos a nuestros hijos una serie de valores.
Aquí los valores son distintos.
Efectivamente, lo que transmiten de padres a hijos es esta sabiduría de saber cometer estafa, de saber elegir a la víctima propicia en cada momento y al final incautar unas importantes cantidades de dinero que perjudican muchísimo a las personas.
Se mueven por zonas concretas, porque claro, podríamos pensar que aprovechan zonas alejadas del centro y para nada, utilizan incluso casco urbano pleno centro de Murcia, ¿no?
Así es. En esta última operación fueron 4 las víctimas de la ciudad de Murcia que denunciaron haber sido perjudicadas por esta banda criminal. Lo que sí que sabemos es que son clanes familiares que se desplazan por todo el territorio nacional. Es muy curioso también porque van en sus propias caravanas, se quedan a dormir en campings de zonas de playa y de ahí acuden a las ciudades del interior a cometer sus estafas.
¿Y cómo funciona? Lo primero, me imagino, elegir a la víctima, ¿no? Ese es el primer paso.
Efectivamente. Estos son grupos criminales que no requieren altos conocimientos técnicos ni herramienta especializada, sino que requiere un conocimiento de la psicología humana muy profundo. Lo que hacen es elegir una víctima vulnerable, generalmente personas de avanzada edad, entre los 70 y los 85 años de edad, y en ese primer contacto con la víctima ya saben si la víctima va a ser propicia para caer en este tipo de estafa. El procedimiento sería el siguiente: una persona haciéndose pasar por tonto o por analfabeto, por decirlo de alguna forma, se acerca a la víctima y en el timo de la estampita le muestra un billete de 50 euros y le dice que es una una estampita que se la quiere regalar. Lógicamente esto llama la atención de la víctima y dice, ¿cómo es posible que este tonto me quiera regalar una estampita cuando en realidad es un billete de 50 euros? Pues bien, en ese momento entra en juego el gancho, que sería esa tercera persona, también integrante del grupo criminal, y también se muestra interesado en, lógicamente, recibir esas estampitas que en realidad son billetes de 50 euros. Pues bien, al final entre ambos, entre el tonto y el gancho, consiguen engatusar a la víctima, consiguen generar el engaño suficiente en ella para que al final la víctima disponga de una cantidad de dinero con la intención de quedarse con ese sobre lleno de estampitas que supuestamente tiene una mayor cantidad de dinero. Es decir, la víctima dice, bueno, voy a darle al tonto 1.000 euros porque creo que en el sobre de estampitas van 10.000 euros.
Exactamente, es algo ganando una ganancia importante. Y con el, porque el procedimiento es parecido, y con el tema del tocomocho, que es, en lugar de un fajo de billetes, un supuesto fajo de billetes, es un billete, un décimo de lotería premiado, ¿no?
Sí, en este caso el tonto se acercaría a la víctima con un billete de lotería premiado, un cupón de la ONCE, explicando que le ha caído un gran premio. De ahí la expresión, tocó mucho. En ese momento entra también el juego el gancho, que se ofrece a comprobar si efectivamente ese número de lotería ha sido premiado. Lo comprueba en un periódico, en el teléfono móvil o incluso acercándose a una administración de lotería. Al final, entre ambos consiguen hacer creer a la víctima que ese número de lotería está premiado. Pues bien, el gancho pacta con la víctima intentando aprovecharse del tonto y decir, bueno, pues si tenemos un premio de 20.000 euros en este décimo, vamos a darle algo de dinero al tonto para que se contente y tú y yo cobramos el premio y nos repartimos el dinero. Al final, lo que consiguen estas personas es que la víctima piense que efectivamente ese décimo está premiado y en un momento dado desaparecen dejando a la víctima sin premio y sin dinero.
Exactamente. De momento aquí en Murcia ha sido, creo que has dicho, 4 víctimas, 4 personas estafadas, 5 miembros detenidos. Bueno, sospecha de que pueda existir más grupos, puedan existir operando más grupos en ese sentido. Bueno, la prevención, por eso estamos aquí. Claro.
Hay que tener en cuenta que son grupos itinerantes, por todo el territorio nacional se desplazan por diferentes comunidades autónomas. En este caso ha tocado Murcia. Sí que sabemos que no es un grupo asentado plenamente aquí en la ciudad de Murcia, no son delincuentes, digamos, con origen en Murcia, pero hay que estar prevenido porque en cualquier momento pueden volver a nuestro territorio.
¿La operación cómo se cierra? O sea, como al final, ¿cómo se lo que se pueda contar? ¿Cómo se les detiene? ¿Cómo se llega a detener a este...?
Sí, al final, como decimos, son bandas organizadas. No hay muchas bandas a nivel nacional que se dediquen a este tipo de delitos. Generalmente lo que se hace a las víctimas es un reconocimiento fotográfico. La Policía Nacional dispone de datos concretos, fotografías concretas de las bandas criminales que se dedican a este tipo de hechos, y las víctimas se les muestra una serie de fotografías para que identifiquen a los autores.
Bueno, hemos hablado de la estampita y el tocomocho. Evidentemente, alertada está ya la ciudadanía, los oyentes de COPE en este caso, sobre estos dos delitos, pero claro, estamos en pleno periodo navideño prácticamente ya, que casi la Navidad arranca con el Black Friday, que estamos en esta misma semana. Consejos Policía Nacional también tiene para la ciudadanía en estas fechas, ¿verdad?
Sí, en estas fechas daríamos 2 consejos principales. En primer lugar, son épocas navideñas en las que solemos ausentarnos más de nuestro domicilio para acudir a centros comerciales, comidas, cenas de empresa, y Policía Nacional ha detectado ya desde los últimos días un incremento importante en los robos en viviendas. Descuidamos el acceso a nuestras viviendas porque pasamos menos tiempo en nuestra casa. Por lo tanto, el consejo principal, lo de siempre, cerrar siempre la llave de la puerta principal de la vivienda, cerrar ventanas, cerrar accesos traseros, y por la noche, si podemos dejar una lucecita encendida para evitar llamar la atención del delincuente, pues sería perfecto. En el caso del Black Friday, las recomendaciones de la Policía Nacional serían las habituales. Estamos en una época de compras compulsivas y a veces podemos descuidar las debidas medidas de seguridad que tenemos que adoptar fundamentalmente para realizar compras a través de internet. Vamos a desconfiar siempre de chollos, de precios bajos. Lo más probable es que ese producto con un precio muy bajo nos esté redireccionando a una página web fraudulenta, donde nos efectuarán una captura de nuestros datos personales y datos bancarios con intención de efectuar también un cargo fraudulento.
Hay que tener en cuenta todas esas cuestiones, aunque, claro, eso me imagino que también ha cambiado, ¿no? Porque antes llegaba Navidad, uy, ojo con los carteristas, que también existirán, también me imagino que será un riesgo a tener en cuenta, pero claro, no, ya no tanto como las estafas a través de Internet, ¿no?
Así es, está claro que el delito estrella, por decirlo de alguna forma, siguen siendo las ciberestafas. Prácticamente más del 50% de las denuncias que cogemos aquí en Policía Nacional de Murcia se refieren a diferentes modalidades de estafas cometidas a través de Internet. Entonces, estos consejos que damos de seguridad para los ciudadanos son muy importantes. Cuando accedemos a una página web siempre debemos ver la dirección URL que contenga la letra S de seguridad. ¿vale? Eso nos dice que estamos ante una página web segura. Y luego es muy importante también adoptar medidas de seguridad con respecto a la forma de realizar los pagos. Lo ideal es tener algún tipo de tarjeta prepago recargada solamente con el importe de la compra que vamos a realizar. De esa forma evitamos que se efectúen cargos fraudulentos por importes superiores, cargos que no están autorizados por nosotros.
Bueno, pues con esos mensajes yo creo que interesantes para estas fechas navideñas nos quedamos. Hemos hablado de la estampita, del tocomocho y también, insisto, de estos consejos que yo creo que hay que tener muy en cuenta en estas fechas navideñas. De todo hemos hablado con Diego Seral, subinspector de la Policía Nacional aquí en Murcia. Diego, gracias por estar en COPE de nuevo.
Buenos días, gracias a ustedes.
Buenos días.
Pues muchísimas gracias a los dos, porque son cosas a tener muy en cuenta y evidentemente se agradecen un montón. Consejos que también valen para nuestros mayores, precisamente de nuestros mayores, y con la Fundación FADE nos va a hablar Paula Pascual. Paula, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el Ayuntamiento de Murcia. Hoy se está hablando mucho de los mayores. Fíjense, 90.000 mayores hay en el municipio de Murcia. Estamos hablando de mayores de 65 años y hay muchos de ellos que necesitan atención, cuidados en el hogar. Mañana se va a hablar de los mayores en una jornada que organiza la Fundación FADE, en la Fundación Mediterráneo. Y de ello vamos a hablar con la presidenta de FADE, María José López. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias.
Cuidar cuidándose es el lema de esta jornada.
Efectivamente, la jornada es cuidar cuidándose, experiencias en torno al cuidado de nuestros mayores en el hogar. Se celebra mañana, como bien nos ha dicho Paula, el día 23 de noviembre a las 4 en la Fundación Mediterráneo, y se trata de una jornada de encuentro y de buenas prácticas en torno al cuidado del mayor en el hogar, para que se puedan vivir pues experiencias, se puedan transmitir a familiares, cuidadores, dirigido a todas las personas que están dentro del entorno de estos cuidados, ya sean cuidadores formales, informales, voluntarios, familia, que es la mayoría de las personas que están atendiendo ahora mismo a nuestros mayores, y así como estudiantes del sector psicosocial y voluntarios del ámbito sociosanitario que puedan estar interesados.
María José, ¿hay que prepararse para envejecer?
Por supuesto, el envejecer no es una enfermedad, es un hábito, es un tránsito, ¿no?, al que llegamos en un momento determinado, es una etapa de la vida, ¿no? Igual que de pequeño necesitamos tanto apoyo por las dificultades que nos encontramos, cuando llega la madurez y cuando llega la edad adulta del mayor, lo que se necesita es una preparación para saber envejecer y saber envejecer en salud, que es lo que nos van a hablar mañana, precisamente en uno de los talleres. Uh-huh. En ese primer taller, por ejemplo, nos van a hablar de una nueva etapa y preparación para el proceso del envejecimiento, lo que es las vivencias que se pueden vivir en la vejez y cómo vivir esa vejez saludable, que la profesora de la Universidad de Murcia, Beatriz Lidón, experta enfermera y especialista en geriatría, nos va a transmitir, pues como ella suele hacer, pues con toda esa habilidad y con toda esa competencia que nos puede dar a todos a la hora de saber llevar bien una etapa de la vida, que más que una enfermedad es un proceso, que si lo sabemos llevar bien podemos llevarlo con muchísima más alegría.
También lo tienen que llevar bien los cuidadores, porque el 90% de los cuidadores son personas de la familia de esta persona mayor, y a que adivino que la mayoría son mujeres.
Exactamente. Nosotros, dentro de nuestro programa Valora, que es el que está incluido en lo que es la formación y la integración de la familia, para que entre todos puedan ser útiles, ¿no? Uh-huh. Y tengan las conexiones necesarias para todo, nos damos cuenta que todo lo que es el cuidado del mayor está relacionado sobre todo recae en mujeres y sobre todo está vinculado al familiar. Sí que es verdad que nos están ayudando mucho pues todo lo que son los cuidadores informales, los voluntarios, que es lo que nosotros trabajamos, pero lo importante es que ese cuidador esté también cuidado. Una persona que no está cuidada difícilmente podrá transmitir sensaciones positivas a la persona que lo necesita. Entonces, el cuidado del cuidador es lo que se va a trabajar en el segundo taller de la jornada de mañana, en el que se va a hablar del manejo del estrés y la prevención de burnout en cuidadores por expertos, como es el profesor Bartolomé Llor, también profesor de la Universidad de Murcia, hablando del burnout y de todos los procesos que puede sufrir y las consecuencias que puede tener ese cuidador si no está él bien cuidado.
Sí, porque se puede llegar a quemar.
Exactamente. Lo que es el quemado del cuidador es algo importante, porque además tiene una trascendencia negativa hacia la persona que cuida, ya que si tú no te encuentras bien, no podrás manifestar ni podrás transmitir a esa persona todo lo que necesita, tanto en todos los aspectos biopsicosociales, ¿no? O sea, tanto en el ámbito psicológico como emocional, como social y físico.
Hay una mesa redonda al final de esta jornada. ¿En qué va a consistir?
Pues la mesa redonda va a ser un intercambio de experiencias entre un profesional de la salud, que es una experta en cuidados paliativos, una enfermera, un psicólogo sanitario, una psicóloga sanitaria, un cuidador y un familiar. Los cuatro nos van a hablar de sus experiencias como personas que han sido cuidadas y personas que cuidan y personas que transmiten desde su actividad profesional el cuidado a los demás. Y en esta mesa redonda lo que pretendemos es poner en valor el trabajo que hacen estas personas y de alguna forma también para todas las personas que puedan estar presentes el poder ser un apoyo y una ayuda, porque todos tenemos a alguien, ¿no? En un momento determinado de nuestra vida tenemos la necesidad, y FADE lo que pretende desde esa acción social que quiere integrar y apoyar a la administración, al sector empresarial y a la propia sociedad, es que conozcan que todas las cosas que estamos transmitiendo con relación a los cuidados son cosas que, como ha dicho anteriormente en la rueda de prensa nuestra experta, nuestra responsable en comunicación, sí. Son muchos las personas, la pirámide de la población se ha invertido, la longevidad se ha elevado y en cualquier momento de nuestra vida nos podemos encontrar en situaciones como esta, de tener que cuidar a una persona y en la familia la que más se integra y la que más, de alguna forma, está favoreciendo esa situación.
Bueno, como hay muchos oyentes que seguro se sienten identificados, ¿qué hay que hacer para participar en estas jornadas que organiza FADE mañana? ¿Hace falta algún requisito, inscripción?
Nada, esto está abierto, por supuesto, a toda la persona interesada, independientemente de que esté en este ámbito del cuidado. Es mañana jueves a las 4 de la tarde en el Aula Cultural del Mediterráneo y lo único que hay que hacer es preinscribirse, ya que hasta completar aforo, en la página web de nuestra fundación, la Fundación FADE, que es www.fundacionfade.org, o bien a través del teléfono de la Fundación, que también aparece en la página web de la Fundación, y no hay ningún requisito imprescindible ni indispensable, sencillamente querer conocer y tener conocimientos sobre cómo cuidarse en el momento de la vejez y cómo cuidar al cuidador. El teléfono de FADE es el 868-940204.
María José López, gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues un asunto importante, los mayores que mañana van a ser protagonistas en esta jornada que organiza la Fundación FADE. Es todo desde el Ayuntamiento de Murcia.
Gracias, Paula. Qué importantes son los mayores, por lo que han hecho, por lo que nos han dado, por lo que tenemos que seguir dándoles y sobre todo porque estos consejos nos sirven para todos. Al final todos nos estamos haciendo un poquito más mayores cada año y afortunadamente ojalá cumplamos muchísimos años y lleguemos al centenar si ustedes quieren, porque eso será un buen síntoma. Pero sí que es cierto que hay que tener precauciones, que hay que tener atenciones y en este caso la Fundación FADE va a ser los protagonistas mañana, pero lo hacen los 365 días del año, que es súper importante, de mayores y de jóvenes. Todavía nos quedan un poquito más de 2 minutos para estar juntos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Les cuento, antes de abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, que Murcia Barroca celebra la Semana de Santa Cecilia. Ya les he dicho en un par de ocasiones que hoy es el Día de la Música, pues lo celebra con música y con visitas especiales a espacios singulares. Escenarios como la Catedral, las Iglesias de las Agustinas o el Carmen, o el Instituto de Enseñanza Secundaria Licenciado Cascales, acogen algunos de los conciertos programados en estos días con entrada gratuita y que, como decimos, bueno, son una forma espectacular de llevar la cultura, la música en este caso, a todos los rincones de Murcia. Que la música alimenta el alma, que amansa las fieras. Se pueden decir un montón de obviedades, pero que al final la música nos acompaña en todos los momentos especiales, importantes de nuestra vida. Como si fuéramos música, queremos seguir acompañándoles siempre. Ya saben que ahora lo que vamos a hacer es abrir esa última ventana en Cope Región de Murcia con nuestra excursión diaria a la Ciudad del Sol. Pero prometo que mañana nuestra María Morano nos va a hablar de la música, que hemos salido a la calle y mañana se lo vamos a contar. Sigan con nosotros, que todavía nos queda hablar de otra de las fechas importantes de esta semana, que es el 25 de noviembre. En Murcia, en Lorca, en Cartagena, en Cejín, en Yecla, en todos sitios. Seguimos aquí en el mediodía COPE, ahora en este ratito en COPE Comunidad, y con una misión clara, que es como siempre, contarles pues todo lo que está pasando. Y en este mes de noviembre, ya saben que el 25 de noviembre, de momento lamentablemente, tiene que tener una señalización especial. De ello hemos hablado con los premiados, con iniciativas como las que nos contaba Paula el otro día, conociendo el funcionamiento de los CABI. Pero también de eso nos va a hablar nuestro José Ángel Ayala desde la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
1.236 mujeres asesinadas por violencia de género.
Cerca de 3 millones de denuncias por violencia de género.
500.000 órdenes de alejamiento adoptadas.
49 menores víctimas mortales por violencia vicaria.
No son cifras, son vidas. Frenarlo está en nuestras manos.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ayuntamiento de Lorca. Acto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España.
Son datos realmente escalofriantes, Maite y María, los que acabamos de escuchar. Bajo el lema "No son cifras, son vidas", el Ayuntamiento de Lorca busca generar una reflexión sobre la violencia de género en nuestra sociedad. El 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a las 12 de la mañana, en la Plaza Calderón, va a tener lugar el acto institucional para rendir homenaje a las víctimas. Será hasta el 30 de noviembre cuando se van a realizar talleres, jornadas de sensibilización, mesas informativas, coloquios, vídeos en redes sociales, jornadas de trabajo y numerosas actividades en los centros educativos del municipio. Ese 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, debe ser la fecha altavoz para manifestarse con la más enérgica condena y el más absoluto rechazo a esta violencia. Pilar Fernández es presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y nos detallaba cómo trabajaban con más de 100 mujeres que buscan apoyo en esta asociación.
Pues principalmente les decimos que no tengan miedo, principalmente le hacemos un acompañamiento, que no están solas, le hacemos un acompañamiento si tienen que hacer cualquier cuestión, y sobre todo la red de apoyo que tienen entre ellas mismas. Creemos que el apoyo mutuo entre ellas y el conocerse le hace cada vez más fuerte. Pero su vida es muy, tiene mucho miedo y mucho temor. Mucho temor por los hijos y mucho temor pues por sus vidas, ¿no? No es para reírse, ¿no? Pero hay mujeres que algunas pues llaman desde sitios menos que tú menos te lo puedas imaginar para poder hablar simplemente hablar con nosotras, ¿no? Simplemente hablar y quedarse tranquila, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que no se sientan solas, y para eso estamos en la federación. Hacemos talleres, hacemos cursos, no solamente los cursos de formación, sino talleres en las diferentes asociaciones para que puedan ir. Esto no quiere decir que todas las mujeres que van a las asociaciones son víctimas de violencia de género, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sí que es un punto de reunión donde pueden tener su propio espacio y convivir con otras mujeres y compartir otras experiencias y el día a día que les sea pues mucho más tranquilo y mucho más liviano.
Los centros educativos también desempeñan un papel crucial ayudando a visibilizar este 25N y concienciando a los jóvenes con actividades dirigidas a los estudiantes, que comprenden lecturas de cuentos, dramatización de canciones, charlas y conferencias sobre la violencia de género, concursos de dibujo y cortometrajes. El Ayuntamiento ha organizado un acto institucional que va a tener lugar el 25 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de Calderón, en el cual se va a rendir homenaje a las 52 mujeres asesinadas este año y a las 1.236 desde 2003. Mujeres. Se invita a participar en este acto, que va a incluir un minuto de silencio, una ofrenda floral en el monolito en recuerdo de las víctimas y la lectura de un manifiesto junto a los nombres de las víctimas de este año como repulsa hacia la violencia de género.
Pues sin duda, cifras horrorosas que tienen que ir bajando y es una cuestión de todos y no de un día, sino de los 365 días del año. Gracias, José Ángel. Seguimos aquí en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El calor pudo causar más de 70.000 muertes en Europa en el verano de 2022. Un estudio ha revisado al alza las estimaciones hechas hasta ahora sobre los fallecimientos asociados a temperaturas récord que soportó el continente europeo en los meses estivales del año pasado. La mortalidad relacionada con el calor durante este verano en Europa podría haber superado las 70.000 muertes, como decimos. El estudio está liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, un centro impulsado por la Caixa. En un estudio previo publicado en una prestigiosa revista, los mismos autores usaban modelos epidemiológicos aplicados a datos semanales de temperaturas y mortandad en 823 regiones de 35 países europeos para estimar una mortalidad prematura de unos 62.000 individuos durante el año 2022. Pues bien, los propios autores reconocían que el uso de datos semanales causaba una infraestimación de la mortalidad atribuida al calor, puesto que se requieren series de datos diarios para estimar con precisión el impacto de las temperaturas cálidas sobre esa mortalidad.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si ya no sales de casa, ni para comprar el pan, te falta un poquito de Murcia. Escápate de tiendas y disfruta de un municipio donde la oferta no se acaba nunca. Todo lo que deseas en un paseo. Ayuntamiento de Murcia. Que no te falte un capricho.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-2200-63.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Forca Real Estate, líder en gestión inmobiliaria de patrimonios, busca solares finalistas en zonas de Juan Carlos I, Juan de Borbón y El Puntal para ofrecer nuevos proyectos de autopromoción, residencial y dotacional. Tenemos compradores esperando más oportunidades de inversión. Contáctanos ya en forcarealestate.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y que vamos apurando, bueno, pues una semana muy especial, porque es verdad, tenemos que hablar de ese 25 de noviembre, de fechas malas, de fechas sensibles, porque ya saben que este fin de semana yo creo que en ningún municipio se van a quedar sin hacer esa super recogida del banco de alimentos, pero también tenemos un momentazo especial. En Murcia dan el pistoletazo oficial a la Navidad el próximo viernes y nosotros que lo queremos disfrutar. Si son fans de las luces navideñas, de la alegría que trae, también es verdad que es una fecha que a otros les produce un poquito de emoción mala, porque echan de menos a gente. Bueno, pues el próximo viernes vamos a tener ese árbol, esas luces navideñas que nos van a ir acompañando en este camino de compras, porque al final todo se reduce a lo mismo, las compras navideñas, las del Black Friday, como decimos, con un poquito de solidaridad, que también es importante con los que menos tienen. Nosotros seguimos avanzando y seguimos comentando todo lo que está ocurriendo aquí en nuestra región de Murcia. Saben que seguimos, las 24 horas tienen con ustedes a COPE. Ahora lo que hacemos es contarles lo que más les interesa en el Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El presidente de los Estados Unidos recibió 3 disparos cuando su coche descapotable, atravesaba una plaza en la ciudad de Dallas. Es la descripción del sospechoso que daba la radio de la policía justo después del tiroteo. Buscan a un hombre blanco de unos 30 años, un hombre delgado. La descripción se ajusta al perfil de Lee Harvey Oswald, que fue detenido horas después en un cine de la ciudad. Este de la policía de Dallas es uno de los sonidos que hace unos meses se desclasificaron. Oswald, el detenido, fue a su vez asesinado por un gánster local solo 48 horas después del atentado. Y este que estás escuchando es el propio Oswald denunciando ante los periodistas que realmente él es una cabeza de turco, o un pringao, lo decía cuando era detenido. Horas después fue acribillado y con su muerte también se llevó muchas respuestas a muchas incógnitas. Pues 60 años después, todavía hoy pervive toda una teoría de la conspiración que la propia administración de Estados Unidos ha podido alimentar durante décadas con su silencio. Acabas de escuchar, como te decía, sonidos que fueron desclasificados hace apenas un año. Hasta entonces era